la cruz de nuestros enemigos, librando al Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Siempre que terminamos una actividad, pues es muy oportuno que demos gracias. En realidad es algo que tenemos que hacer siempre con Dios, pero pues cuando acaba pues un curso de retiro o cualquier otra actividad que hayamos comenzado y estemos concluyendo y volvemos un poquito la vista atrás, pues decimos: Señor, desde el fondo de mi corazón te doy gracias porque como siempre me has dado tantas cosas buenas. No acabaría de decirte cuántas cosas buenas me diste a lo largo de estos días. Todas las gracias, las luces, las iluminaciones, algunas de ellas las percibí y otras, pues a lo mejor ni siquiera fui capaz de hacerlo. Pero todas aquellas que quisiste darme, pues, y que quisiste que atendiera, pues me fui dando cuenta. Y me diste la oportunidad de pasar muchos ratos cerca del sagrario con una gran paz. Y todas las cosas materiales que me diste, una tras otra. Y sobre todo, pues, que pude recibir de la Eucaristía, que pude estar en misa. Pues vamos a ser muy agradecidos. Sabemos que si somos muy agradecidos, el Señor se sentirá más obligado a darnos muchas cosas. Y que si no somos agradecidos, pues le daremos un dolor a su alma. Estará él un poco triste, como nos recuerda aquel pasaje de los leprosos que no regresaron a darle las gracias. Y se pondrá muy contento en el caso contrario, porque encontrará en nosotros el alma de María que glorifica al Señor. Pues gracias, perdón por todo aquello que no hice bien también durante estos días. Perdón, porque como siempre tengo la impresión de haberme quedado corto. Perdón, porque pude ser alma de más oración, porque pude ser alma de más penitencia, porque también me di cuenta de muchas cosas que van mal en mi vida y sin embargo comprendo que tú me pides perdón. Aceptas mi perdón, me das el perdón. El Padre, en una carta, de estas cartas de familia, hablando de la renovación de la entrega el 19 de marzo, nos invitaba a tener siempre esta grandísima confianza en el perdón de Dios. Decía: como siempre que hacemos examen, descubrimos cosas que han ido bien y alzaremos nuestras acciones de gracias al Señor. En primer lugar, siempre con un sentido muy positivo, voy a ser una persona muy agradecida porque, pues, tantas cosas buenas, empezando porque estoy aquí, porque he sido fiel, porque, pues, he podido rezar, porque he podido establecer comunicación contigo. Pues alzaremos nuestro corazón en acción de gracias al Señor. Y en otras ocasiones no habrá sido así. O sea, habrá muchas cosas que no habrán ido bien. Y no es extraño que haya fallos, porque somos criaturas débiles. A veces nos ha faltado generosidad en la respuesta a las exigencias concretas de la entrega. O quizá no hemos recurrido a la oración con la fe y la constancia necesarias. Fomentemos el espíritu de contrición. Es bueno, perdóname, pero no nos desanimemos nunca, hijas e hijos míos. La esperanza, el optimismo. está también siempre presente. Sea lo que sea, haya pasado lo que haya pasado, siempre podemos volver. Y nuestras miserias son muy buenas. Recordemos aquella afirmación del apóstol: Virtus in infirmitate perficitur. El poder del Señor se manifiesta a través de nuestra flaqueza. Pues así también, sí, pues que me he dado cuenta de muchas cosas malas, pero son muy buenas. Experimentar la propia debilidad, notar en la boca el sabor amargo de la derrota, puede convertirse en ocasión de salud espiritual si lo aprovechamos para convertirnos de nuevo, volviendo al Señor con una mudanza más honda, con una lucha más decidida. Pues ojalá que salgamos también con este planteamiento enormemente esperanzado, que vivamos esta virtud teologal, la virtud teologal de la esperanza, una virtud tan bonita porque es como muy alegre, como muy ligera, nos hace fácil, nos hace caminar como con prisa hacia la meta. Como lo quiso recordar el Papa Benedicto XVI en su encíclica segunda, Spe salvi factis sumus, en la esperanza hemos sido salvados. En la esperanza, ¿en qué se apoya mi esperanza? Pues en las promesas de Dios, y por eso me la da. Yo espero en Dios. Nuestro padre hablaba y le gustaba hacer aquellos reposteros que alrededor, en toda la franja que rodeaba pues los barquitos o lo que fuera en medio, ponía prima più meglio, prima più meglio, prima più meglio. Antes más y mejor, antes más y mejor, antes más y mejor. ¿Qué? ¿Antes más y mejor qué? Pues Dios hará las cosas antes más y mejor. Pues ese es el bendito, bendito el que pone su esperanza en el Señor, no en mis fuerzas, sino en las suyas. Maldito el que pone su esperanza en el hombre. Pues podemos tener muchas razones para no ser personas de esperanza. Basta ver el mundo. Efectivamente, por todas partes vemos que qué mal están las cosas. O basta ver México. Verdaderamente, pues sigue terrible la situación de lo que sea, de los crímenes o de los abortos, o de los desastres matrimoniales. Basta ver a mi familia, decir, pues esta persona y aquella otra y aquella otra. Basta ver, pues, el apostolado, qué difícil que la gente entienda y que estén cerca de Dios y no tienen formación. Y basta verme a mí, o sea, qué desastre, verdaderamente, o sea, no doy una. Bueno, pon tu esperanza en el Señor, bendito el que pone su esperanza en el Señor. Y prima più meglio, o sea, hará las cosas antes más y mejor, estoy absolutamente seguro, pero me voy a abandonar, voy a lanzarme confiado en el Señor. Así que por eso, pues es importante el ejemplo ese de una persona que se tira en paracaídas, es que lo que tengo que hacer es confiar, ¿no? Me echo y toda la primera parte de mi brinco del avión voy volando como un, pues, o más bien me voy cayendo como una piedra. Y ya cuando llevo no sé cuántos metros o no sé cuántos segundos, de repente pues tengo que jalar ahí un hilo y salen las amarras del paracaídas y entonces ya empieza a funcionar el paracaídas. Pues Dios más o menos nos hace así, dice, oye, tú confía, y verás que nunca vas a quedar defraudado. Yo voy a hacer las cosas antes, más y mejor. Pon tu confianza en mí, abandónalas, vive de la confianza. Qué bonito, abandónate, o sea, deja que Él te lleve. Tú eres una persona que eres conducida. No vas a tú a inventar los trayectos ni a resolver los problemas. Déjate llevar por la confianza. Spe salvi facti sumus, en la esperanza somos salvados, no en mi sabiduría o en la sabiduría del mundo, o en mi dinero o en el dinero del mundo, no en mis virtudes, no en mi capacidad, porque tengo clarísima experiencia de que no puedo, de que no soy, de que no tengo, de que no valgo. Pues quizá podamos decir, tengo que corregir muchas actitudes pesimistas sobre mí, empezando sobre mí. Hay gente que dice, pues yo por naturaleza, así por mi carácter, soy pesimista. Bueno, hay que corregir esa actitud, como lo dice aquí el Padre, todo lo que sea malo puede convertirse en bueno. El sabor amargo de la derrota puede convertirse en ocasión de salud espiritual. Pues si soy pesimista por naturaleza, por ejemplo, voy a tener siempre tristeza. Sentimiento como de pérdida, como de que, pues no sé, eso que puede pasarme si me fijo, por ejemplo, o la gente que vive pendiente de su salud, mientras más tiempo pasa, decir, bueno, ahora este achaque y ahora este otro, y ahora menos fuerzas y ahora más cansancio. Y ahora, el otro día una persona decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Y le hablaron al médico y el médico dijo, lo que tiene es, tiene nervios, nada más, denle una pastilla para los nervios. Y efectivamente, o sea, estaba nerviosa. Y dijera lo que tenía, pues nervios. Ese sentimiento de pérdida. Pues estamos invitados a lograr una segunda conversión por la esperanza. Ya tengo una primera conversión por la fe. Creo absolutamente todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada hay más verdadero que esta palabra de verdad. Puedo decir, confío absolutamente en la palabra de verdad del Hijo de Dios, que me ha dicho, pues no tengas miedo, no tenga miedo, no tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre darles el reino. O ese capítulo sexto tan bonito de San Mateo. ¿Y por qué se preocupan? ¿Por qué desconfían? Miren cómo mi Padre Celestial alimenta a las aves y ellas no siembran ni siegan. ¿Y por qué tienen tanto interés por el vestido? Vean las flores, los lirios del campo. Ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues voy a buscar esta segunda conversión por la esperanza, por la alegría del amor renovado, en definitiva por el encuentro con un Dios que es amor, que me ama, que no me va a dejar, que no me va a dar todo lo que necesite siempre en mi vida, que a pesar de que yo falle muchísimas veces, Él siempre me va a estar esperando, que siempre puedo volver, que siempre hay remedio. Es un Dios amor. Un Dios amor infinito, un Dios amor que supera mis expectativas, que está más allá de mis pensamientos, que cualquier ilusión que yo pueda tener de decir, pues quisiera que Dios me diera esto, Dios me va a dar más, Dios va a ser siempre mayor. Pues una segunda conversión, voy a pedirle a Dios que me dé siempre esta virtud de la esperanza, se la voy a pedir de corazón. Hazme una persona esperanzada, ilusionada, optimista. No permitas que se instale en mi corazón la desilusión. Cuando empiece a llegar la desilusión, como a lo mejor con esos pájaros que empiezan a formar un nido en una rama del árbol, luego digo, espanta a los pájaros, que se vayan, que no hagan su nido. Porque si a veces se instala la desilusión en un corazón, la vida adquiere un tono de resignación, como de derrotismo. Es lo que pasa, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, que ha perdido la ilusión, y si nosotros leemos, pues tristemente, a lo mejor los autores más importantes, más conocidos, a veces en el periódico, en un libro, los principales autores, todo es negativo, todo es triste, todo es malo. A veces, pues, también, no sé, con respecto a México, por ejemplo, o sea, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Oye, ¿habrá alguna cosa que esté bien, no? No, la educación está mal, el petróleo está mal, el narcotráfico está muy mal, todo está mal. Se instala la desilusión. Pues vamos a vivir de ilusiones. Vive de ilusiones, aunque digas, pues una persona es muy ilusa porque siempre está como en lo mejor, en lo óptimo, eso significa optimismo, lo mejor. Por eso también San José María decía, bueno, ¿saben qué voy a pensar cuando me esté muriendo? Pues no voy a pensar que en lo que me va a doler y en la enfermedad que voy a tener, voy a estar en que me canten una canción. Vivir de ilusiones porque es vivir de estar enamorado. Es el enamorado está ilusionadísimo. Tiene muchos sueños. ¿Cómo saber si una persona es vieja o es joven de espíritu? Pues, ¿porque tiene sueños o porque tiene quejas? O cuando un sueño se convierte en queja, ya se hizo pues una persona que dejó de ser joven. Siempre sé joven, siempre ten ilusiones, siempre ten sueños. ¿Dejaste las cosas en manos de Dios? Pues entonces confía. Santa Teresita decía: estar confiada hasta la audacia en la bondad del Padre. Audacia. Es decir, qué lanzado. Confía en la bondad del Padre. Más allá de lo que pueda ser más o menos razonable. Y por eso pues es bueno que seamos agradecidos por todo lo que nos ha dado Dios, porque si somos muy agradecidos tendremos más esperanza. Dice, acuérdate de todas las cosas buenas que te ha dado Dios, empezando por las cosas que te ha dado pues para tu salvación. Por ejemplo, pues acuérdate de la encarnación del Verbo. Acuérdate que el Verbo se hizo hombre para que tú te hicieras Dios. Acuérdate que tienes la participación en la naturaleza divina. Acuérdate de que Dios te ama con un amor infinito, precisamente porque tienes la gracia santificante, porque eres Cristo. Acuérdate que aunque te parezca increíble, Jesús está viendo a través de tus ojos y hablando a través de tus oídos, y su sangre corriendo por tus venas. Acuérdate de estos grandes regalos que te da Dios. Pues acuérdate de la Eucaristía, acuérdate de las miles de veces que has comulgado. Acuérdate, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y no acabaríamos. Docenas y docenas, centenas y centenas, miles y miles de veces. Acuérdate de que eres templo del Espíritu Santo. Acuérdate de que el Espíritu Santo viene a darte sus dones y a producir en ti sus frutos, y que eres morada de Dios, templo de Dios. Como le pasó a esa jovencita que se llamaba Isabel, que después se fue, la Isabel de la Trinidad, que una vez pues fue con su maestra y le preguntó a la maestra: ¿y cómo te llamas? Y dijo: Isabel. ¿Y sabes qué quiere decir Isabel? Pues Isabel quiere decir casa de Dios. Y se puso muy contenta. Si yo soy casa de Dios, pues todos somos Isabel, todos somos casas de Dios. Sí, somos casa de Dios. Somos como sagrarios. Pues acuérdate. Acuérdate de la maternidad de María para ti, porque verdaderamente es tu madre, mucho más madre tuya que lo que es tu madre biológica. Tu madre de la tierra, tu madre, pues la descendencia de Eva. En esta es tu nueva vida, la vida divina. Acuérdate de lo que te espera en el cielo. Acuérdate de la eternidad. Acuérdate, dice el profeta Isaías, palabra de Dios, acuérdate, no te olvides, yo soy el que te ha creado, no temas, gusanito de Israel. Aunque una madre se olvide de sí, del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti, te llevo tatuado en la palma de mi mano. Está de moda que la gente se haga tatuajes, pero no he visto a nadie que tenga en la palma de su mano un tatuaje, porque pues lo estaría viendo todo el tiempo. Bueno, dice Dios, yo te llevo tatuado en la palma de mi mano. O sea, no puedo olvidarme de ti. Nunca pienses que me olvido de ti, nunca pienses que no te atiendo. Nunca pienses que no te estoy dando todo lo que has necesitado en cada instante de tu vida. A veces pues te aprieto un poquito para que me pidas. Y a veces pues me vas a tener que pedir muy del fondo del corazón, porque me gusta oír que me pides y porque así tienes conciencia de que yo soy el dador de los dones. Pero acuérdate, no temas. Santa Teresa oía que a veces le decía al Señor: ¿cuándo te he fallado yo? O sea, ¿por qué tienes miedo? A ver, acuérdate. Y lo mismo podríamos preguntarnos cada uno en nuestra vida. Pregúntate, ¿alguna vez te ha fallado Dios? Pues nunca me ha fallado Dios. Ya no tengas miedo. No tengas miedo, nunca por nada. Pues voy en las manos de Dios. Dicen que por eso a veces no es bueno ser tan previsor. Por ejemplo, decir, no sé, un sacerdote va a dar un sermón y cuida hasta la última coma, porque no, o sea, no lo hagas hasta, déjale a Dios que ponga algo. O esta persona dice, pues no sé, voy a dar una conferencia y voy a llevar 3 computadoras por si falla una y luego por si falla la otra y por si falla la otra. No, deja que Dios también ponga su parte. Voy a llevar dinero aquí en esta bolsa y luego lo voy a esconder en otra parte y luego más dinero. Pues también ya, bueno, Dios sabe. Si alguna vez te he fallado, eso no quiere decir que no seamos previsores, pero tampoco se trata de decir, bueno, yo solo confío en el hombre. Pues yo solo alguna vez te he fallado. Pues vamos a buscar esta esperanza. Y la esperanza tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, nos hace ser personas activas, con iniciativa apostólica, por ejemplo. Voy a hacer este plan, voy a sacar antes este proyecto, voy a buscar esta gente, voy a, pues no sé, a aumentar mi base apostólica. En cambio, una persona desesperanzada, pues es una persona que cae en el inmovilismo. O sea, no se mueve ya, no tiene ilusiones, ilusión de vocaciones, ilusión de conversiones, ilusión de labores, ilusión de países, ilusión de centros. Pues el corazón joven. Una persona que vive de esperanza tiene capacidad de cambio. Una persona que tiene ya el corazón viejo dice, yo ya aquí no voy a cambiar, no puedo cambiar. No, sí se puede cambiar. Puedo cambiar mi carácter, puedo cambiar mi forma de ser, puedo cambiar mi fraternidad. Siempre estás invitado a una nueva conversión. Capacidad de cambio. La flojera es ajena a la esperanza. La mediocridad y la tibieza no tienen que ver con la esperanza, porque la esperanza siempre dice, vea más, no te quedes donde estás, siempre puedes ir a más. Por eso, pues también en la dirección espiritual, en la charla, en la confesión, nos van a decir, oye, ¿y por qué no este poquito más? ¿Y por qué no aquel otro poquito más? O también en las correcciones fraternas, siempre vea más. Es que no te quedes donde estás, como recordábamos esa anécdota de Canta a la Mesa de la corrección fraterna que le hizo el Papa a ese señor que veía el reloj. Pues corrección papal, le hizo una corrección, pues el Papa seguramente habrá dicho, claro, ya no voy a volver a ver el reloj, voy a confiar. Dice, voy a cambiar en este detalle. El hombre de esperanza es como un poeta que está siempre en lo más maravilloso. En que no se queda al ras de tierra, es decir, pues que aquí lo que veo es polvo y ya no, levanta la mirada. El hombre de esperanza ve las estrellas, y sobre todo esa estrella verde, la estrella de la esperanza. No se trata de mantener las cosas, sino de hacer santos. Y por eso la esperanza también tiene buen humor, es alegre. Es una persona amargada, pues es una persona que ya no tiene esperanza. La esperanza sabe gozar de la vida, de las cosas buenas, aunque sean cosas muy chiquitas. Así que, qué bueno que hay esto, qué bueno que sacaron aquello. Estoy pues agradecido con aquello que me dan. En cambio, pues una persona que no tiene esperanza, que sea amargado, pues todo le parece mal. Es crítica. Una persona que tiene esperanza sabe reírse de sí misma, no tomarse tan en serio, o mandarse a volar. Así es, nuestro padre decía, eso que hemos recordado, José María el Burro, y se decía mismo, eres un borrico sarnoso. No creas que eres aquí el superhéroe, no, eres un burro sarnoso. Reírse de sí mismo, estar más allá de las cosas. Como decía el Papa Juan XXIII, estamos en la tierra no para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín. La vida, Dios es la vida. Los museos están todos están muertos en los museos, las banderas, las espadas, los papeles que hay ahí, las piedras, todo está muerto. Un jardín, pues tiene flores, tiene frutos, tiene pasto, y para eso estamos en la tierra. No estamos aquí para el museo. Aunque tengamos muchos años, aunque estemos enfermos, aunque estemos viejos, ¿qué pasa en tu corazón? Pues tengo jardines, tengo vida, tengo flores, tengo frutos. Pues por eso decimos Santa María, Spes Nostra, sé mi esperanza. ¿Por qué eres mi esperanza? Porque estoy consagrado a ti, porque soy tuyo, totus tuus, ego sum. Yo no tengo esperanza porque yo pueda, sino porque tú me llevas de la mano, porque estoy en tu regazo. Y por eso pues es muy bueno que hagamos muchas veces consagraciones marianas, por ejemplo esa que podemos repetir: oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro. ¿Qué le consagras? Pues mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Te consagro en este día de hoy y para siempre. Y si pues ya no te estés preocupando, no te hagas líos. La vida es muy sencilla. Vive en el regazo de María. Déjate conducir por ella. Eres tan torpe que necesitas una madre que te lleve de la mano. Pues que tengamos esta abandono. Spes Nostra. ¿Cuántas veces decimos Spes Nostra? ¿Y qué pasa si nos abandonamos en ella? Pues nos alienta nuestra esperanza también para llegar a la vida eterna. Ella que ha completado todo el ciclo del proyecto de Dios, que ha estado también, está en el cielo también corporalmente. Así estarás tú también con tu realidad corporal, porque el hombre es una unidad, y mientras no se reúna con su cuerpo, pues estará incompleto. El alma sola no es el hombre. Pues eso ya se ha cumplido en María, y por eso es nuestra esperanza. Pues que pongamos en sus manos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, nuestros propósitos, y esa pues como estado del alma, es decir, siempre a lo mejor, siempre lo mejor, siempre el optimus, siempre lo positivo, porque estás consagrado a María, porque eres su hijo, y porque ella te lleva en su regazo, te conduce de la mano hasta la esperanza definitiva de la vida eterna.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.